Te quiero llevar a Logroño. Ahora mismo esta ciudad está asistiendo atónita a un suceso que ha conmocionado a los vecinos, bueno, y a todo el país. Te hablo de un error que se cometió hace 19 años en el ya desaparecido hospital de San Millán. Dos bebés, dos recién nacidas, te estamos contando la historia, que tuvieron que pasar por una incubadora y que fueron intercambiadas por error. Han pasado los años, ahora tienen 19 y una de ellas, Pilar García Muñiz, buenas tardes, lleva desde los 16 buscando a su verdadera familia.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. La verdad que la historia es de película, ¿eh? Pero de película de estas que vemos los fines de semana, el sábado por la tarde, justo después de comer, o el domingo. La historia es tremenda. Fíjate, las dos niñas implicadas pues nacieron con poquitas horas de diferencia, ¿eh? Unas 5 horas aproximadamente de diferencia, y como, bueno, pues tuvieron poco peso, pues tuvieron que, como pasa en estos casos, tuvieron que ir a la incubadora, y las dos estuvieron además en la misma incubadora. Y fue en ese momento cuando alguien, todavía no se sabe cómo, ni quién, se equivocó a la hora de entregárselas a sus correspondientes familias. La pregunta, son muchas realmente las preguntas que nos hacemos, pero sin duda una de ellas es ¿cómo se ha descubierto todo esto? Bueno, la chica que ha denunciado cayó en una familia desestructurada, se crió de hecho con su abuela. En el año 2017 su madre denunció al marido por abandono. Él pidió una prueba de ADN. Y aquí se descubrió el pastel, aquí descubrieron que no había una coincidencia genética con la hija. Otra segunda prueba además confirmó que la madre tampoco tenía vínculos biológicos con la niña. José Sáez Morga es el abogado de esta joven y nos ha contado en COPE que ella le ha pedido a él que buscara quién es en realidad.
Una prueba que ha hecho del grupo sanguíneo que le da erróneo, o sea, que tiene otro grupo sanguíneo del que ha tenido inicialmente y teóricamente, pues interpone o reclama ante la inspección de la Dirección General de Prestaciones y Farmacia de Salud de La Rioja, pues que se investigue, o sea, que se le diga quiénes son realmente sus padres, qué ha pasado aquí, ¿no?
El abogado ve aquí una clara negligencia, acusa directamente a la Consejería de Sanidad y reclama 3 millones de euros como compensación.
Se nos ha dicho por escrito una barbaridad de que no existe relación de causalidad, no hay hecho antijurídico y tendría obligación de soportarlo, ¿no? Lo que es un auténtico despropósito. Sorprendentemente dice, bueno, no tenemos usted tiene obligación de soportar esto, pero le damos 215.000 euros. Pues mire usted, eso no satisface ni mucho menos.
Bueno, no están de acuerdo con esta indemnización que plantean desde Sanidad y, de hecho, el letrado va más allá. Apunta, lanza un dardo a la compañía de seguros de la Consejería y pide que cubran un daño que además va a marcar y va a permanecer de por vida con esta joven de 19 años.
Detrás está su compañía de seguros, pues que claro, esta compañía de seguros en el primer semestre de este año ha ganado 186 millones de euros, ¿eh? O sea que vamos, esto da para indemnizar y asegurar a esta persona, pues porque es un daño de por vida, es continuado, nunca se podrá librar de estos estigmas que atacan la dignidad y la personalidad, vamos, en su mismísima raíz.
Claro, es que imagínate, ponte en la situación, ¿no? De esa niña, bueno, y de otra que hay por ahí, que evidentemente pues era la que habían intercambiado. Como te decía, en Logroño están alucinados. Álvaro de los Ríos, compañero de COPE Logroño, no se habla de otra cosa en las calles a fecha de hoy, ¿verdad?
Hola, John, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, no se habla de otra cosa. Atónitos. Un gran impacto el que ha tenido en Logroño y en La Rioja esta historia tan cargada de inquietantes detalles. Y ha sobrecogido, conmocionado a la población que se pregunta hoy cómo pudo ocurrir y cómo fue posible aquel intercambio de las dos bebés. Un error que, digamos, sucedió hace años, sí, pero no tantos, ¿eh? En 2002. Y cierto temor también en la opinión pública que se pregunta hoy si esto pudo ocurrir en más casos o si a día de hoy podría volver a suceder. Aunque aquí, ante esta inquietud, la Consejería de Salud, que reconoce aquel error, ya ha explicado que a día de hoy es impensable porque han cambiado los sistemas de identificación y los procedimientos son ahora más seguros y fiables con las muestras de sangre del cordón umbilical que se toman a los bebés que nacen en los hospitales. Claro, este es un caso del que todo el mundo quiere conocer más detalles, pero está judicializado y es que todos pensamos en cómo un error humano pues cambió de forma irreparable la vida de dos personas que nacieron el mismo día en el mismo hospital.
Pues la verdad es que, como dice Álvaro de los Ríos, nuestro compañero en COPE Logroño, es algo que se está hablando en las calles y mucha gente está lanzando esas preguntas. Bueno, ahí y en el resto del país. Por eso ¿Cómo es ese protocolo? ¿Cómo es ese proceso de identificación de los recién nacidos? Bueno, pues quien se lo sabe de memoria es Begoña Las Heras, que es supervisora de partos del Hospital San Pedro de Logroño, a la que me imagino, Begoña, que le estamos preguntando los medios de comunicación y seguro que más de un cercano, porque claro, estas cosas que tan bien se llevan a fecha de hoy, no siempre ha sido así, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, antes, por el 2002, yo trabajaba en matrona y se hacía una identificación con un documento de materno-filial en el que se ponían las huellas dactilares de la madre, el dedo índice de la mano derecha de la madre y el dedo índice y medio del recién nacido. Era un documento de la moneda y timbre y se daba, una parte se dejaba en la historia de la madre y otra se entregaba a la familia, a la madre, en el que figuraba el nombre, el día de que había nacido, el peso, la hora, los datos de la madre y los datos del recién nacido. Era lo que las sociedades científicas nos recomendaban en ese momento. Pero, evidentemente, esto va cambiando. Ahora mismo, la estrategia de salud sexual y reproductiva, las guías de práctica clínica del Ministerio, hace unos años que nos sigue recomendando los sistemas de identificación con sangre de cordón, que es lo que hacemos actualmente.
¿Cómo de extraño realmente, cómo de excepcional es este caso? Porque claro, Begoña, tú has supervisado muchos partos cuando conociste la noticia. No sé qué se te pasó por la cabeza.
A ver, yo no conozco el caso en concreto. A mí me parece que es muy improbable que esto pueda pasar. Yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todas las madres y les puedo explicar un poco el sistema que tenemos ahora, que es pues más seguro, más fiable que el de las huellas de los dedos índice de la madre y del niño. El sistema de ahora es un kit que lleva un brazalete con un código que se le pone a la madre, otro brazalete cuando se le pone al niño nada más nacer con el mismo código y una pinza de cordón que lleva el mismo código. Además, hay un papel secante en el que se pone sangre del cordón y dos pegatinas que se ponen en la historia del recién nacido. Todo eso se pone en la historia de Selene y cuando el niño llega a la planta de maternidad o a neonatos, se hace una comprobación, se verifica la identidad del recién nacido al ingreso y al alta. Entonces yo creo que es muy improbable que eso vuelva a pasar. Es un error humano, claro. pero realmente me parece muy difícil.
Yo conozco un caso, Begoña, conozco un caso que es casi lo contrario. Una madre que decía, no, esta no puede ser mi hija, no se parece a nadie, no puede ser mi hija. Y gracias a que tenían todos esos datos que dices, pudieron confirmar que sí. Porque claro, a veces sucede, la casuística es la casuística. Pero en la gran generalidad es curioso. Me decía ahora mi compañera y productora Cristina Platero que ella tiene guardados los brazaletes de sus hijos. Quiero decir que
yo hay cosas que... Yo también lo tengo, John, sí.
Tú también, Pilar. Sí. Es que casi todo el mundo lo tiene. Y de alguna manera, Begoña, es una forma de demostrar que esa identificación siempre se ha hecho a lo largo de los años, o por lo menos de los últimos años, muy bien.
Eso es que en 2002, cuando hacíamos esta identificación de huellas, también se ponía un brazalete a la madre y al niño, hijo de la madre, y se comprobaba siempre que durante el ingreso en el hospital que había una correlación entre la madre y el hijo, y al alta igual, también para que no hubiera ninguna duda.
La verdad es que, Pilar, los que habéis sido madres, las que habéis sido madres, siempre se suele decir, ¿no? Yo noto que es mi hijo, pero claro, es que a veces es tan difícil. Y en este caso, Begoña, a nivel personal, ¿ha pasado usted por alguna situación, no parecida, obviamente, pero alguna situación en la que sí ha tenido que recurrir a comprobar exactamente si era el hijo o no era el hijo o la hija de alguien?
Pues no recuerdo. Es que es una situación... Pues muy rara, la verdad. Yo creo que es que los sistemas de identificación permiten una seguridad, o sea, y es, bueno, hay, claro, casi 2.000 nacimientos al año, pero creo que se identifica entre varias personas, va a pasar por distintos departamentos, es muy improbable que haya un error. No digo que no sea imposible, porque el error humano puede ser, pero desde luego sí muy improbable.
Lo bueno es que lo contemos así de claro con alguien que está todo el día rodeado de niños recién nacidos, como es Begoña Las Heras, para que quede claro y no nos asustemos tampoco y no hagamos de una noticia una cotidianidad, como si fuera todo cosa de todos los días. Supervisora de partos del Hospital San Pedro Logroño, que gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en dudas como esta que teníamos hoy. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por tranquilizar a las madres.
Gracias, Begoña.
Bueno, pues atentos ahora porque la historia que te vamos a contar, Pilar y yo, comienza en Nueva York y termina en Madrid. 8 de septiembre de 1981. Un grupo de operarios descuelga un cuadro del Museo de Arte Moderno de Nueva York y lo enrolla. Los técnicos del MoMA se enteraron unas horas antes de que esa pieza, Pilar, salía de su catálogo.
Fue un día histórico, ¿eh, John? Pues mira, a primeras horas de la mañana de justo el día siguiente, un enorme bulto de casi 8 metros de largo y de 3 metros y medio de alto se metía en un camión de transporte. No llevaba un embalaje especial y prácticamente no había medidas de seguridad. El camión puso rumbo al aeropuerto JFK y quiso el destino que un enorme apagón dejara Manhattan sin luz y también sin semáforos. El camión circulaba a gran velocidad entre el especialmente caótico de esta ciudad de Nueva York. El tráfico neoyorquino, ¿no? Una ciudad que se caracteriza precisamente eso por la gran cantidad de coches que tienen siempre sus calles.
Sí, y como buenamente pudo, el conductor del camión pues llevó el paquete a su destino. Una vez en el aeropuerto, la especial mercancía se facturó a bordo de un Boeing 747, que era de Iberia y se llamaba Lope de Vega. 319 pasajeros en el vuelo y la mayoría de los tripulantes del pasaje también volaron sin saber qué viajaban con esa cosa. A las 8 y 27 de la mañana del 10 de septiembre de 1981 el avión aterrizaba en el aeropuerto, entonces Madrid-Barajas, y el comandante lanzaba el siguiente mensaje que te va a contar ahora Pilar a la tripulación.
Señora, a ver si lo hago bien, ¿eh? Voy a poner en modo azafata.
A ver.
Señoras y señores, bienvenidos a Madrid. Tengo que decirles que han llegado ya acompañando al Guernica de Picasso en su regreso a España. Casi nada.
Se cumplen 40 años de los hechos que te acabo de narrar, uno de los momentos más importantes de la historia cultural reciente de la nuestra y de la mundial. Hoy, a las 9 de la noche, Ángel Espósito en La Linterna te lo va a contar.
Herrera en COPE.
Son las 12 y media, las 11 y media en Canarias, de este mes de septiembre, de este día 8 y de este 2021, en el que, pues de vez en cuando, nos llegan historias que nos gusta compartir contigo. A veces no parecen alegres ni bonitas, y probablemente no lo son, pero sí que son muy representativas de que hay gente por ahí, por esos mundos, que puede contar o hacer cosas muy interesantes. Es el caso de esta historia. Él ha muerto con 73 años, pero en ese tiempo vivió muchas vidas. La mayoría duras, hay que decirlo, ¿eh? Y eso que parecía destinado a ser un niño de cuento, con un mal principio, pero con un final feliz. Te hablo de Jean-Pierre Adams. En Francia muchos guardan con cariño el cromo, con su imagen, con los colores del PSG y sobre todo recuerdan sus goles.
Poussé et qui s'en saisit, Adams, l'ancien niçois qui marque d'un tir à ras de terre.
Esta es su voz y la anterior era uno de los goles, de los muchos que marcó. Y claro, este hombre tiene una historia detrás porque nació en Dakar y fue criado por su abuela que se lo llevó a Francia, a Montgaris, buscando un futuro mejor para él. Allí lo dejó en un orfanato, tiene una vida inicial no muy buena, pero a los 8 años es adoptado. Juega al fútbol y sueña con triunfar mientras trabaja en una fábrica de caucho. Pero un día se fijan en él unos ojeadores del Nimes, y así arranca su carrera futbolística. Desde entonces pasa por varios equipos, jugando primero de delantero, luego después de centrocampista. Y a los 29 años ficha por el Paris Saint-Germain. No era tan famoso el equipo como ahora, pero sí que ya empezaba a despuntar. Pasa el tiempo y milita en otros clubes hasta que tiene una lesión. Es la rodilla, se la ha fastidiado, pero bueno, no parece un mal definitivo y decide operarse para seguir jugando a fútbol. ¿Qué pasa? Que hay una negligencia médica. En lugar de asistirle 2 anestesistas, hay solo 1 y además está en prácticas. Total que la anestesia se la coloca mal y le afecta el cerebro. Y Adams se queda en coma. Nadie daba ni un franco por él, salvo su mujer. Desde que se quedó en estado vegetativo, Bernadette, que así se llama, se encargó de que no le faltara de nada. Lo afeitaba cada mañana, le peinaba a diario, le hacía regalos en sus cumpleaños, le tejía jerseys y le aseguraba a todo el mundo que en ocasiones su marido, Adams, se movía, se agitaba cuando olía su perfume e incluso que alguna vez abrió los ojos al escuchar voces de familiares, amigos o un ladrido de perro. Una vez le pusieron un partido de fútbol para comprobar su reacción. Bueno, no era gran cosa, pero Bernadette jamás se rindió. Así han pasado juntos 39 años, casi 4 décadas. Adams apenas había cambiado, salvo por las canas y alguna arruga. Pero llegó su hora. Y sería una triste historia más si no fuera por la lección que nos ha dado su mujer. Bernadette insiste en que da igual que otros crean que tu vida se ha acabado. Seguirás aquí mientras haya alguien a tu lado, porque al fin y al cabo, Adams nos lo demostró durante sus 73 años. Vivió tantas vidas que nos ha dejado muy claro que pase lo que pase, vivir siempre merece la pena. Y ahora te voy a contar una cosa. Para ello te voy a pedir que me acompañes en algo que hacemos prácticamente todos los días. ¿Qué es esto? Nos metemos en el coche, arrancamos y conducimos. Una rutina para millones de personas. Solo en España hay más de 27 millones de conductores. Claro que para eso lo básico es haberse sacado el carné. Pero tú seguro que tienes muchos años de volante y es una rutina más en tu vida. Ya ni siquiera reparas en la cantidad de actividad a la que sometes a tu cerebro cada vez que te subes a un coche. Aquí en este equipo, menos yo, que últimamente no cojo mucho el coche, el resto lo cogen todos los días y varias veces. Hay que atender a la carretera, a la velocidad que llevan, a la distancia con otros vehículos, los cruces, los semáforos, los giros, las rotondas, el intermitente aquí y allá, cambios de marcha, escuchar la radio, los retrovisores, hablar con el acompañante sin distraerte. Claro, todo esto, que la costumbre hace que no nos fijemos en ello, requiere de un buen estado físico y sobre todo mental. ¿Y qué pasa? Pues que a día de hoy sabemos, por ejemplo, que ciertas personas que padecen cierta cosa cambian su manera de conducir. Carlos Gutiérrez, ¿cómo es esto?
Pues sí, mira, la verdad es que las personas que padecen Alzheimer sintomático cambian esa manera de conducir que tenemos todos. Esto ya lo han comprobado los médicos, pero ahora viene la sorpresa. Es un estudio de la Universidad de Washington, John, que acaba de demostrar que 8 de cada 10 casos de Alzheimer se podrían predecir con antelación analizando tan solo la edad y la forma de conducir del individuo. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, pues han colocado un dispositivo GPS en el coche de 139 voluntarios con el fin de monitorizar de manera continua su comportamiento al volante. Eran 64 con personas con Alzheimer en fase preclínica y 75 con, digamos, nivel cognitivo normal. Durante un año, los investigadores estudiaron el comportamiento de ambos grupos al volante, la frecuencia con la que aceleraban o frenaban de manera repentina, si excedían el límite de velocidad o iban por debajo, los movimientos bruscos y también su perfil de conducción, o sea, la cantidad de veces que cogían el coche, los recorridos, la distancia promedio y los destinos a los que iban o las veces que conducían de noche. Y atención a los resultados, porque han revelado que los que tenían Alzheimer preclínico tendían a conducir más despacio, a hacer cambios bruscos, a viajar menos por la noche y a hacer menos kilómetros en general.
Bueno, lo fundamental es que utilizando estos pocos indicadores, los investigadores aseguran que se puede identificar si una persona tiene la enfermedad de Alzheimer preclínica o no. En su caso la precisión fue, ojo, del 88%. Claro, todo esto hay que consultarlo con un experto como es el doctor David Azpeleta, que es neurólogo especializado precisamente en enfermedades neurodegenerativas en varios hospitales, entre ellos el de la Fundación Laguna y secretario de la Sociedad Española de Neurología. Doctor, en el mundo del Alzheimer y de otro tipo de problemas que puedan derivarse de esa cabeza nuestra que siempre es un secreto y un misterio, la verdad es que todos es bienvenidos, pero ¿cómo han recibido ustedes este estudio? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, es un estudio muy interesante por múltiples razones. En primer lugar, porque investiga a aquellos grupos de pacientes en fase preclínica, es decir, aquellos pacientes que tienen riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. Esto ellos lo saben en este estudio porque son cohortes de pacientes que siguen a lo largo de muchos años y les hacen determinadas pruebas cada X tiempo, y entonces empiezan a aparecer cosas que ellos ya saben que ese paciente tiene más riesgo en el futuro de desarrollar, ¿no? Entonces utilizan cohortes de pacientes con una enfermedad preclínica, y esto es fundamental entenderlo, la importancia que tiene esto. Para empezar, la investigación se está derivando a los pacientes con fases leves de la enfermedad, incluso fases presintomáticas. ¿Y por qué? Porque se quiere desarrollar tratamientos que modifiquen el curso de la enfermedad, y la mejor forma parece ser, que es lógica además, es analizar pacientes en las fases más iniciales, que ahora va mayor probabilidad para preservar cerebro con esos tratamientos. Y en segundo lugar, es un estudio importante porque se sale un poco de la norma de la investigación habitual, de paciente en consulta, de hacerles unos test y de utilizar una metodología estadística rutinaria. Aquí lo que se hace, se utiliza un biomarcador digital, que son todos aquellos datos que ofrece el GPS, y además el análisis estadístico no se hace con estadística habitual, sino se hace con herramientas de inteligencia artificial. De manera que tenemos un estudio importante porque evalúa pacientes en fase presintomática de la enfermedad y sucede lo que habéis contado, y además se utilizan biomarcadores digitales con nuevas tecnologías o con tecnologías como puede ser el GPS, ¿no?
Claro, doctor, entiendo que si, bueno, pues estos estudios, este tipo de estudios avanzan, supongo que habrá que hacer más en el futuro. Lo que nos va a ayudar es a ganar tiempo, ¿no? A conocer antes cuándo puede aparecer la enfermedad en un paciente, ¿no?
Claro, porque en la enfermedad de Alzheimer normalmente los pacientes nos consultan pues cuando empiezan a tener síntomas que ya les empiezan a afectar a sus actividades rutinarias. Nos los traen a la consulta la familia, que ha observado algo raro, y estamos viendo pacientes en fases leves. Pero la enfermedad de Alzheimer se sabe, y además también sucede esto con otras enfermedades neurodegenerativas, que puede tener sutiles síntomas en los 5, 10, 15, 20 años anteriores incluso a desarrollar la enfermedad tal como lo conocemos, ¿no? Uh-huh. De manera que es posible que analizando a estos pacientes con este celo y con este interés en las fases preclínicas, pues podamos avanzar mucho en el tratamiento eficaz de estas enfermedades que tan difíciles son de tratar.
Fíjese, doctor, le voy a confesar una cosa. El otro día estaba esperando que saliera un coche que me había visto yo, que yo quería aparcar donde él estaba y donde iba a salir. Tardó una eternidad. Aparte de que me agarré un cabreo del 15, pero estaba viendo y decía, yo nunca le contrataría a esa persona si tuviera que contratarla para mi trabajo, porque no es nada empática, o sea, no entiende nada. Esto ya es, igual es más de psicología o de psiquiatría, pero doctor, de alguna manera, precisamente en la forma que tenemos de conducir o de estar dentro de un coche, a veces nos da pistas en general de cómo funciona nuestro cerebro.
Sí, me separo un poco de este estudio, que luego volvemos, pero la forma de conducir de las personas refleja mucho de su carácter. Tiene que ver más el que te quiere adelantar, el que se pone muy cerca de ti cuando va a iniciar la maniobra de adelantamiento, frenadas bruscas. Esto será además en jóvenes, impulsivos, ¿no? La palabra clave para definir estas formas de conducir es impulsividad, ¿no? Entonces, bueno, las personas que tienen accidentes fuera del consumo de drogas, alcohol, etcétera, es más probable que puedan tener algún trastorno de impulsividad.
En relación con esta historia.
Y en relación con los pacientes, con el estudio que hemos hablado, hay que tener en cuenta que este estudio ha demostrado que los pacientes con enfermedad de Alzheimer preclínica conducían de una manera distinta. Como habéis dicho, pues se conduce menos de noche, se hacen cambios de carril, aceleraciones y frenadas más bruscos, se conduce más despacio, etcétera. Lo hacían peor que las personas de los controles sanos. Pero esto no es extrapolable de forma directa a la población general. Esto ha sido un estudio comparativo entre dos cohortes de pacientes y ha demostrado que en ese grupo de pacientes se puede predecir con ese modelo matemático quién va a tener una enfermedad de Alzheimer y quién no. Entonces, si una persona me viene a la consulta y me dice, de 65 años, que cree que conduce peor, tendré que analizar muchas más cosas. Eso no significa este estudio que esa persona tiene un 80 o un 88% de posibilidades de tener una enfermedad de Alzheimer, ni muchísimo menos. A lo mejor es que ya muchos años conduciendo menos y ha perdido práctica, a lo mejor le ha puesto un medicamento con un efecto secundario que debe ser cognitivamente un poco más torpe, etcétera, ¿no? O sea que esto, uh-huh. ojo, si alguien conduce peor, no significa ni muchísimo menos que pueda ser por ese simple hecho ser diagnosticado, sospecharse una enfermedad de Alzheimer.
Aviso a navegantes, que nadie se vaya a preocupar porque
claro.
al final dice, oye, es que veo peor, voy más despacito, que podría ser también. Doctor, claro. lo que sí es importante es comprobar, digamos, en todos los entornos cotidianos en los que nos movemos, si esa persona cambia también su forma de actuar, ¿no?
Claro, esa es la palabra clave, cambio. Entonces, estos estudios son, digamos, cortes de series de pacientes, pero que los estudian en el tiempo. El diagnóstico te lo va a decir cómo cambia el rendimiento cognitivo del paciente, bien sea por una actividad muy compleja, como puede ser la conducción, o por cosas más simples, o aparentemente más simples, como puede ser el lenguaje, en el tiempo. Ya se están desarrollando sistemas que son perfectamente incluibles en un teléfono móvil mediante una aplicación que te pueden monitorizar la forma en la que tecleas WhatsApp. Y el sistema sabe si lo estás haciendo peor a medida que pasan los meses o los años.
¡Oh, qué interesante! ¿Eh? Bueno.
Claro, y en un momento, y también con teclados de ordenador, uh-huh. o sistemas que analizan tu voz en el tiempo, uh-huh. y en un momento dado pueden decir, amigo, tu forma de hablar ya no es la de antes, utilizas frases más cortas, tu sintaxis ha empeorado, tienes dificultad para evocar palabras de uso frecuente, no nominas los objetos cotidianos, haces perífrasis. Y entonces, esto en el tiempo, la tecnología, es cuestión de meses, de muy poco tiempo, podrá hacer este tipo de diagnósticos en el tiempo, por el cambio. No por un momento, qué mal conduzco, tengo una Alzheimer, tengo muchísimo menos.
Pues, doctor David Ezpeleta, neurólogo, especializado, como decimos, en enfermedades neurodegenerativas. Es tan apasionante lo que nos está contando que sí, ha dicho que en unos meses pueden ir cambiando las cosas. Nos gustaría llamarle más adelante, ¿le parece bien?
Yo estaría encantado de estar con vosotros en cualquier momento y con cualquier tema neurológico que sea susceptible de comunicarse a la población, porque me parecen cosas muy importantes y os agradezco mucho la llamada.
Pues muchas gracias a usted, de corazón, David Ezpeleta, doctor. Un abrazo.
A ustedes, gracias.
Un abrazo, profesor.
Bueno, mira, lo que no aprendamos aquí es tremendo, es tremendo, es tremendo. Bueno, hablando de todo, no me olvido, en eso voy bien de cabeza, no me olvido que tenemos ahora que escuchar a algunos oyentes, Gutiérrez.
¡Ahí está! 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, el WhatsApp que utilizan nuestros oyentes para hacernos llegar sus comentarios. Fíjate que hoy hemos hablado, la noticia con la que abríamos este tramo de Herrera en COPE, con esos dos bebés que fueron intercambiados hace 19 años en un hospital de Logroño. Susa nos ha contado un caso parecido, solo parecido.
El caso de los cambios de bebé y las equivocaciones no es nuevo. Yo te puedo decir que a mí me pasó, o sea, yo hoy tengo 4 hijos, en ese momento era la tercera hija y tuvo un parto complicado. La niña nació de culo y entonces la niña nació también amarilla y estaba en la incubadora y yo tenía que ir a darle de mamar a ese sitio y cuando fui, mi niña es rubia con los ojos azules y cuando fui me vieron un varón
ojo.
Morenito. Y yo dije que él no era mi hijo, le dije, digo, usted no es mi niña.
Claro, lógico, sabía cuál era su niña, en este caso no hubo intercambio. Bueno, Mercedes nos ha llamado para tirarnos un poquito de las orejas, pero yo creo que Mercedes se excede en su crítica.
Estoy oyendo a Manolo Lama hablar de los deportistas y de las medallas que han conseguido. Si no me equivoco, los paralímpicos han doblado esas medallas y me da pena que nadie les entreviste. Estaría bien que Carlos o Manolo Lama, pero bueno, yo soy más oyente de Carlos, que les hiciera una entrevista porque esos chicos se lo merecen, lo mínimo que se merecen es una buena entrevista.
Y tanto, Mercedes.
Hombre,
por eso aquí en COPE, Luis claro. Munilla, nuestro compañero que ha estado dándonos la noticia
a esta hora incluso,
exactamente, sobre los Juegos Paralímpicos, sí. los ha entrevistado a todos.
A todos, a todos.
Absolutamente a todos.
Y a esta hora lo hemos escuchado más de una vez. Como quiero escuchar ahora qué viene hoy con Mediodía COPE y con Pilar García Muñiz. Pilar, ¿qué tienes?
Pues mira, John, hoy es un día importante en Francia porque hoy ha arrancado, bueno, acaba de arrancar hace unos instantes, el macrojuicio por los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015, unos atentados que sembraron el terror en las calles de París y que dejaron 130 fallecidos y casi 500 heridos. Es una fecha muy difícil de olvidar y que nos puso además de nuevo en alerta ante la amenaza yihadista. Como recordarás, todo empezó con esas tres bombas que estallaron en las inmediaciones del estadio de Saint-Denis. Allí se estaba jugando un partido entre las selección de Francia y Alemania. Luego, el terror se trasladó a la sala Bataclan, donde cuatro terroristas irrumpieron en mitad de un concierto de rock, una sala que estaba repleta de gente. Bueno, pues en esa sala estaba Juan Alberto, el único español fallecido en los atentados. En Mediodía COPE hemos hablado con Cristina, que es la madre de Juan Alberto. Para ella hoy es un día especialmente difícil porque, bueno, pues tiene que recordar aquellas horas de tantísimo dolor. Y está en París porque nos ha dicho que necesitaba estar allí en el arranque de este juicio.
Del juicio, lo que esperaría es no haber tenido que venir nunca, que no hubieran asesinado a 130 personas, pero como eso no es posible, pues espero encontrar respuesta a todas las preguntas que tengo y que nadie me conteste.
Pues escucharemos el testimonio de Cristina Young, que lógicamente se ha emocionado, ¿no? Recordando aquellas horas tan complicadas.
Ahora, mientras tanto, llega tu COPE más cercana.